Hablaremos hoy de la gula y los excesos, hablando del doctor Olmedo, ¿eh?
Ajá.
Sí. Porque nos llaman muchos oyentes que dicen, quiero que usted hable de la gula histórica, de gente que... Vamos, de comilones célebres de la antigüedad clásica.
Uh-huh.
Bien. Ustedes ya conocen a los siete cocineros de Grecia, los legendarios siete cocineros. Cada uno había inventado un plato, una salsa. A los griegos les gustaban esos grupos integrados por siete,
uh-huh,
que resumían la excelencia de alguna actividad. Por ejemplo, los siete sabios, los siete cocineros y no sé ninguno más. Así que de ahí, de esa mera repetición de sabios y cocineros, yo ya conjeturo que los griegos juntaban siete personas
y atacaban
y depositaban en ellas toda la sabiduría de determinado sector. O sea que a esto le llamo yo pensar. Bueno, alguna vez hablamos en Grecia también de los hábitos culinarios de Esparta. En general se comía poco en Esparta, era admirado aquel que podía permanecer mucho tiempo sin comer, ya que eso es una virtud militar. El buen militar debe comer, no es que deba comer poco o nunca, sino que debe, llegado el caso, acostumbrarse a ese carácter variable de la comida. Estamos en mitad de la batalla, son las 12, no vamos a parar de matarnos para comer un asado. Bien. Pero también eran famosos los espartanos por aquel caldo negro, aquella sopa negra que tenía un gusto tan áspero que verdaderamente había que ser muy hombre para tomársela.
Uh-huh.
La sopa no solo era repugnante, sino que ponía a prueba la voluntad de los hombres, para eso servía. El que no se atrevía a tomar el caldo negro, evidentemente, no merecía formar parte del ejército espartano. Así tenía graves problemas.
Uh-huh.
El que no formaba parte del ejército espartano no era espartano. Bien, hemos hablado también alguna vez de banquetes en Roma, aquellos banquetes en que primero se lograba la saciedad y luego a hitos los comensales se trasladaban a los vomitorios, que eran, bueno, unas dependencias, digo, bastante simples, ya que solamente se iba allí, disculpen ustedes si están comiendo, para vomitar.
Uh-huh.
Una vez realizada esta exoneración, se procedía a ingerir nuevos manjares, y así hasta que sobrevenía la muerte o el hastío, hasta que uno se cansaba. Aquellos banquetes romanos estaban amenizados por orquestas. Orquestas es un decir, ¿no? Esto se lo agregué yo. Bueno, había músicos, tañedores de lira, flautistas, danzarinas orientales, pero también contadores de chistes. Incluso había una especie de mesa de colados, a los que se llamaban parásitos, que eran invitados para chupar de ojo.
Ajá.
Pero tenían que cumplir con alguna obligación, y esta obligación por ahí consistía precisamente en hacer bromas y dejarse ridiculizar a cambio del morfe. Vos ibas en calidad de parásito a un banquete en Roma.
Sí.
Y por empezar no te sentaban en la mesa central, no te ponían al lado de Mirta Legrand. Se te servía último y tenían la obligación de hacer bromas, contar chistes, el chiste del pajuerano que preguntaba dónde quedaba el baño, el chiste del japonés que no entendía el idioma, etcétera. El emperador Augusto tenía uno de estos acompañantes, un parásito, llamado Gaba, el cual era invitado siempre con su esposa Irene, porque parece que el emperador me sentía atracción por esta chica Irene, y Gaba tenía que mantener los ojos cerrados mientras Augusto le tocaba a la mujer.
Ajá.
Pero un día vino un esclavo y le sacó el vino, y este muchacho Gaba sacó la espada y lo atravesó al esclavo. Y dice, un momento, dice, yo solamente me hago el gil con el emperador. Y siguió morfando. Igualmente fue condenado a muerte, ¿eh? Y su mujer, la bella Irene, quedó en manos del hambriento Augusto.
Uh-huh.
Se la dejaron a Augusto. No como mujer. Los romanos eran muy cuidadosos de las formas familiares, pero habrá quedado ahí. Algunas curiosidades que tenemos hoy: Alejandro Dumas es el autor de Los Tres Mosqueteros, del Conde de Montecristo, y allí no hay mucho. No hay muchos episodios de comida, pero sí escribió un libro que se llama Mi Diccionario de Cocina, donde ya desde el título se advierte que es un libro de
claro.
Cocina. Sí, uh-huh. En cambio, Los Tres Mosqueteros no.
No. Claro.
Ve Los Tres Mosqueteros y dice, esto no parece de comida. Y Mi Diccionario de Cocina
es más sospechoso. Sí.
Sí, y ahí cuenta detalles curiosos acerca de la historia de la comida. Empieza por el primer capítulo, creo que es la manzana que Eva ofreció a Adán, el plato de lentejas con el que Jacob adquirió la primogenitura que correspondía a su hermano Esaú, lo engañó a su padre Isaac. Bueno, no hace caso que contemos cómo fue eso, pero Isaac tenía ganas de comer un plato de lentejas y Jacob se lo presentó y listo, fue primogénito. Dumas decía que la mesa había impulsado el camino del progreso. Y hablaba de Cristóbal Colón. Desde luego, todos sabemos que Colón hizo su viaje buscando el camino de las especias.
Uh-huh.
Y no de las especias, como dicen algunos, ¿no? El camino de las especies es un libro de Darwin. En cambio, el origen de las especias es justamente el origen de los viajes de Colón. Bueno, parece que la gente valoraba mucho la pimienta en aquellos años. Eso nos dicen cuando vamos al colegio, lo cual nos produce un gigantesco asombro, porque que un tipo empiece a dar la vuelta al mundo, a aventurarse en un océano desconocido, en un mundo que hasta entonces era plano, esto nos parecía a nosotros, ¿no?
Uh-huh.
En el colegio, nada más que por pimienta, ¿qué me importa la pimienta?
Sí, dámelo así nomás.
Claro, sí, un poco de sal y listo, sí. Qué pimienta. Voy a tener que andar peleándome con toda la turcada
por el ají molido.
Por un poco de pimienta, quédense ahí, de pero no, parece que fue así. Estando en poder de los turcos el camino hacia el oriente,
uh-huh,
a Colón se le ocurrió la idea de dar la vuelta al mundo solamente por ese afán de condimentar la comida, que después nos vinimos a enterar que es absolutamente inconveniente.
Sí, nocivo para la salud.
Exactamente, nuestros dietólogos, el doctor Olmedo, el doctor Cormillot,
uh-huh,
el doctor Sokolinsky, el doctor
Rolón,
nos han dicho una y otra vez que conviene comer los alimentos como te afato más meta, es decir, sin sal, sin pimienta, sin orégano, uh-huh, sin chimichurri. El chimichurri también estaba en poder de los turcos, ¿verdad?
Sí, señor.
Ese fue uno de los motivos del viaje de Colón.
Los turcos,
la gente estaba desesperada por el chimichurri, y para comprar chimichurri había que atravesar el imperio
otomano.
Y parece que a los muchachos del imperio otomano no les gustaba que le anduvieran atravesando el imperio.
Ya la palabra chimichurri es turca, según
y
usted.
La palabra chimichurri, no, yo no digo que sea turca, digo que
es que
la gente estaba ávida de chimichurri y otras especies.
Mire lo que hacía. Especias.
Ah, muy bien. Esto es todo lo que cuenta Alejandro Dumas, ¿no? En su libro. Alexandre Dumas. ¿Cuánto valdría la pimienta?
Sí, carísima, mire si la...
¿Pero cuánto de cara?
No se me ocurre dejarla, ¿verdad?
Mucho flete.
Pero más que lo, ahí
está la cosa.
Muy lejos.
Dicen que muchas veces cuando secuestraban a un noble, el rescate lo pagaban en pimienta. Venían los tipos y dice, si quiere ver otra vez con vida al noble Godofredo de Bouillon,
venía el tipo con el plato.
Dice, écheme 5 o 6 kilos de pimienta, un poco de orégano,
sí,
y mayonesa.
La mayonesa era para negociar, digamos, sí, en el caso.
El cambio chico. Bien. Contemos algo de los hebreos, también de los primeros cristianos. Los hebreos más notables es el ayuno, desde luego, ¿no? El ayuno, primeramente, es un accesorio obligado del luto. Cuando uno está de luto, no morta. El que observa esta clase de ayuno, bebe solamente agua, se viste miserablemente, duerme sobre ceniza y no rompe el silencio más que para entonar lamentaciones. Los ayunos prescritos por la ley, es decir, no aquellos que emergían de una muerte, ¿no?, sino aquellos que ya estaban previstos por el almanaque, eran anunciados al son de una trompeta, y los ancianos de los templos exhortaban a la gente a que hicieran penitencia. Los días de ayuno son 3, el del perdón, el de Tisha B'Av, el día de la destrucción del gran templo por Tito, el ayuno de Esther, ¿no?, un día antes del Purín, que recuerda la salvación de los israelitas de los designios de Amán. El ayuno empieza en Israel con la puesta del sol y dura hasta el día siguiente, hasta la aparición de las primeras 3 estrellas en el cielo. Lo que pasa es que el día comienza para los hebreos en ese momento, ¿no? Y no se debe comer ni beber y ni siquiera tomar agua. No empiece con ese ayuno de que
un vasito,
una galletita de agua, ¿qué me va a hacer? Sí. No. Acá cuando ayunamos en serio. Bien. Las comidas de los primeros cristianos se reducían a muy poca cosa. Que no es decir nada esto. Los banquetes fraternales que se celebraban en los días de fiesta se llamaban ágapes. Una palabra que a veces usamos nosotros ante el escándalo de alguno. Era la reunión caritativa de hombres de toda clase y tenían por objeto la fracción del pan, partir el pan, compartir con los compañeros. Se tomaba estrictamente lo necesario para satisfacer el hambre, ¿verdad? ¿Eh? No, así que larguía.
Sí.
Cuando usted, porque iban algunos malos cristianos que se agarraban 2 kilos de marroco, claro, y ahí solo paraban.
Si no te lo puedes comer.
Momento, hermano. Dice, con ese marroco, en mi pago comen 26.
Claro.
Así que es a mendrugo por barba.
Está bien, hay que repartir.
Bien, se tomaba estrictamente lo necesario para satisfacer el hambre y se veía poco. San Pablo denunció como enemigos de Jesucristo a los hombres que comían demasiado, ¿no? Incluso en el concilio de Laodicea se hicieron unas prohibiciones, prohibían morfar, qué sé yo, en la Edad Media, ¿no? Por ahí al que comía en días destinados al ayuno, le colgaban una media res al cuello y lo obligaban a dar una vuelta por la plaza. Es agilada, ¿no? Aquí se habla de que algunas mujeres que comían en cuaresma cabrito o jamón fueron condenadas a pasearse sin ropas por la ciudad con un jamón atado a la espalda. Mirá el jamón que tiene esa, ¿eh? Parece que lo tuviera atado a la espalda. De todos modos, ha habido en todas las épocas, pero en la Edad Media por ahí. No estoy pensando, bueno, ya hablaremos de Rabelais si tenemos tiempo, pero concursos a ver quién come más.
Ajá.
Eso es algo que ya no hay, ¿o sí? ¿No hay por televisión?
Seguramente hay, sí.
Qué raro, ¿no?, que no haya.
En Estados Unidos hay.
¿Hay, sí? ¿Su programa a ver quién morfa más? Ah,
sí.
¿Sí?
Sí, hay concurso.
Lo dicho, no hay ya. Pero Por ahí te hacías famoso como comilón.
De eso hay también.
Y entonces ibas de pueblo en pueblo compitiendo con el comilón de cada región.
Claro.
A ver, ¿quién comía más? ¿Quién comía más? Terminaba cuando uno se desmayaba o decía, no basta.
Sí, sí,
muchas gracias, señora, no quiero más.
Estoy satisfecho.
Estoy lleno.
Sí, estoy lleno.
Es de muy buen tono, ¿verdad, Rolón?
No, ¿cómo va a decir?
Negarse a un bocado que le ofrecen a uno diciendo, estoy lleno, a guisa de explicación.
Está bien.
No, es de buen tono.
No, es horrible.
¿Para qué no lo dice?
¿Por qué no? Lo que uno debe decir, no debe decirlo tampoco, pero a lo sumo se le preguntan si ha quedado usted satisfecho, puede decir que sí. Pero estoy lleno, ya no me entra más.
Claro, pero justamente estoy diciendo
del labio inferior.
No es que estoy rechazando el manjar que se me ofrece por mala voluntad o por hacer un desprecio.
No me ha gustado.
Sino que ya mi voluntad no interviene y no hay lugar en mi coleto para un solo bocado más. Es decir, estoy lleno.
Sí, bueno, eso es muy malo, queda feo.
Y tocándose la panza.
Y tocándose la panza para enfatizar.
Oh,
mira cómo estoy.
Y abriendo los ojos así como en un gesto de asombro.
Y se golpea la panza, mirá.
Oh, dice.
No me entra más.
No me entra nada.
Pues,
que también es una forma, ¿no? De decirlo.
Sí, estoy sospechoso, decía un amigo.
Bueno, había concursos a ver quién comía más.
Uh-huh.
Y había comilones famosos. Acá se ha conservado, en la historia europea de la Edad Media, pero sí en la historia griega de la Antigüedad Clásica. Ahí estaba la ciudad de Crotona, una ciudad célebre, ¿no? Célebre más bien por sus enemigos, que eran los sibaritas, que por otra parte eran sujetos a los que les gustaba comer mucho. Y allí en Crotona vivía un campeón olímpico, el 7 veces campeón olímpico, Milón se llamaba justamente. Y este ciudadano parece que un día se cargó sobre sus espaldas un novillo, lo transportó 120 pasos, lo mató de un piñón en la cabeza, lo hizo asar y se lo morfó entero. Se cuenta que este hombre, todos los días, así nomás, un día cualquiera, no un día que andaba con hambre, se morfaba 7,5 kilos de carne y 8 kilos de pan para empujar. Y se bebía 15 litros de vino, imagínese, a pico seco,
claro,
8 kilos de pan y 7,5 kilos de carne no pasan.
No, hay que reempujar.
Y hay que bajarlo con un vinardo aguado, que es el que tomaban los griegos, ya que como se sabe, la ingesta de vino puro estaba penada por la ley. Y el castigo era la muerte.
Uh-huh.
Si te agarraban tomando vino puro en Grecia,
date por final.
Ya, date por final. Tenías que aguarlo, creo que con 2/3 de agua. Era 1/3 de vino, 2/3 de agua. Una costumbre que se ha mantenido hasta ahora, es que puede comprobar cualquiera que pida un vino en cualquier lugar. Yo no, porque
no tomo vino.
Yo no me doy cuenta. A mí me dan un vino aguado, me dan el peor vino del mundo y me lo sirven con cara de que me están dando algo bueno.
Mire qué cosecha es,
mire, señor Dolina. 1930, dice. Qué año.
Un buen año para el Borgoña.
Sí, qué año.
Huélalo.
Qué año, digo yo, y lo tomo. Eso parece hecho por los radicales.
Sí,
es de 1930.
Yo soy del 30.
Bueno,
Hipólito.
Daré cuenta de Heliogábalo, otro emperador que era muy comilón también, que fue aquel que entró en Roma sobre un carro tirado por mujeres desnudas. Es extraordinario, hermoso. Hay que ser un malvado para hacerse tirar el carro por mujeres desnudas.
Así son varias todavía.
Claro. Peor que eso es hacérselo tirar por mujeres vestidas. Es la única cosa peor que conozco. Pero ahí, imagínese.
Qué lindo.
No me diga que a usted no le gustaría llegar a una fiesta, Rolón.
Sí.
En un carro tirado por mujeres desnudas.
Mirá en qué vine. Si yo tengo 7 mujeres desnudas, no voy a ninguna fiesta. Me quedo en casa.
Esas son las fiestas.
Claro. ¿Para qué las voy a compartir?
Tiene mucha razón. Uno tiene 7 mujeres desnudas que están dispuestas incluso a tirar de su carro.
Sí. Imagínese.
¿Qué va a ir? ¿A la presentación del disco de Sandro?
Claro. Deja el surque en la puerta nomás.
Claro, no.
No, yo me le voy.
Pero bueno, Elío Gábalo, porque vivía de fiesta en fiesta, de orgía en orgía, y según usted sabrá, lo malo, lo único malo que hay de andar de orgía todos los días es que uno se casa.
Claro, está saturado.
Sí. Que yo no, ya, dice, bueno, va,
hoy no.
Hoy no,
hoy
no.
Hoy
no. ¿Es verdad?
Sí,
¿alguno de sus, usted le tocó a algún paciente harto de las orgías diarias?
Casi, sí.
Ah. ¿Y usted qué le sugiere? ¿Que se alimente?
¿Usted qué le dijo?
Que me contara.
¿Que le contara en el sentido de que le relatara o que lo contara entre sus amigos?
Ah, no, no, no.
Que lo invitara. La próxima sesión no se la cobro, pero invíteme,
dice. Claro, dice.
No, no,
¿cómo
no
era eso del carro? No, parece que en la orgía era obligatorio,
¿sí?,
llegar por lo menos con una mujer desnuda que este carro empujara, ¿no?
Claro, hay que traer algo.
Claro, y gente muy humilde que venía con la mujer. La mujer en el agua empujándole la bicicleta.
Claro.
Bueno, muy bien, este hombre...
Bueno, pero está bien eso que usted dice, si uno va a un asado y le dicen tráete un vino, tráete... Si uno va a una orgía, le dirán...
Claro, una mina. Bueno, ya que venís, como quien se lleva un marrón glacé...
Claro, trae una mina.
Y traes, bueno, ya que venís, traes si tenés alguna amiga...
Claro, más o menos buena que para compartir.
Claro, claro. Sí, ya no vas a traer cualquier cosa, imagínate.
Venga, con tu...
Más vale venir solo de última.
Sí. Se cuenta que Elío Gábalo se hacía confeccionar pasteles de lengua de pavo real. No me extraña. O pasteles de ruiseñores y faisanes. ¡Un asco! Se jactaba de no haber bebido dos veces de un mismo vaso. De especie de Heráclito en pantufla. Y teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata, bueno, parece que un banquete le costaba un ojo de la cara al pobre Elío Gábalo. Este es el mismo que tenía unas disposiciones impresionantes para no ser envenenado, o sea, como le gustaba tanto comer.
Ajá.
Y al final lo estrangulaba. Tenía probadores de comida, uh-huh, que eran muy frecuentes en la antigüedad.
Sí, de hecho, ser envenenado estaba dentro de las 40 del más.
Claro, sí, era una forma de sucesión política el envenenamiento, ¿no? Uh-huh. Mucho más frecuente que la elección de funcionarios. Era su reemplazo previo envenenamiento, ¿no? Bueno, y parece que lo afisaron en el baño con una esponja que los romanos utilizaban para una somera higiene. Como a Mitrídates. A Mitrídates le pasó peor porque él ya desde la primera juventud había resuelto adiestrarse para ser inmune a los venenos, tomando venenos por pequeñas cantidades. Pesaba medio gramo de no sé qué, un gramo y medio, hasta que al final vos le daba cianuro,
el tipo muerto
no habría cianuro, andás a ver qué veneno, cantarela, que tampoco había,
sí,
y al tipo no le hacía nada.
Uh-huh.
Y ya directamente ni siquiera tenía probadores ni nada, porque él sabía que su organismo soportaba cualquier veneno. Lo estrangularon. Años perdió el tipo aprendiendo a que los venenos no le hicieran nada, y al final lo estrangularon.
Claro.
Sus últimas palabras fueron: ¿qué hacemos? No, en el sentido de: ¿qué hacemos? ¿No era que me iban a envenenar?
Claro, ¿para qué me preparé?
Claro, ¿qué
tiempo?
Pará, por lo menos que me adiestre para que no me puedan estrangular.
Un ejercicio de cogote.
Sí, claro, cogote de fierro. Bueno, otro que también comía mucho era el llamado Sardanápalo. En realidad, Sardanápalo no era otro que Asurbanipal, el rey de Nínive, el rey de Asiria. Parece que ofrecía recompensas de 1,000 piezas de oro a quien descubriera un plato nuevo. También la vida de Asurbanipal estaba rodeada de orgías, lujos y refinamiento. ¿Eh? Y entonces, como ya todo lo aburría, pagaba 1,000 piezas de oro al que le inventara. Yo creo que es un placer nuevo, ¿no? Un plato nuevo. Un placer nuevo. Sin darse cuenta, de que el placer no consiste tanto en variar sus fuentes, sino en ubicarlo a la distancia correcta.
A ver cómo es eso.
Claro. Si usted, por ejemplo, cree que la variación para yacer con una dama consiste en las figuras del Kama Sutra, uh-huh, o en, se equivoca. Uh-huh. Eso tiene su interés, pero no lo va a relevar de la saciedad, digamos, el caso. Lo que tiene que hacer, lo que tiene que tener un placer para seguir tentándonos, es una cierta distancia, una cierta tensión, para que no sea automático el deseo y su cumplimiento. Siempre hay una lejanía entre el deseo y la saciedad. Esa distancia, como hemos dicho alguna vez, tiene que ser sabiamente medida. Uh-huh. Si es muy pequeña, usted confunde el deseo con su cumplimiento. Entonces, ella cumple, no tiene tensión. Pero y si la pone demasiado lejos también. Uh-huh. Si no se le cumple nunca, la viene y dice, ya voy a venir, bueno, él espera una semana y después dice, ah, tómatela. Uh-huh. Así que es esa sabiduría. Una sabiduría muy, muy difícil, ¿no? Que eso es mejor que andar buscando alguien que invente algo nuevo. Lo único que hay nuevo son personas nuevas. Uh-huh. Eso sí es nuevo. Un plato nuevo siempre es una variación de uno viejo. Me dirá usted, o diríamos nosotros si fuéramos cínicos, que las personas nuevas también. Uh-huh. Pero ¿acaso no? Hay en nuestra naturaleza algo que hace que cada desconocido sea una especie de mundo a conquistar. En algunos casos, la conquista, el conocimiento, la exploración de ese mundo nuevo lleva mucho tiempo. Sí, ¿no? En otros casos, no. A la media hora usted ya recorrió el África. Uh-huh. Y ahí también está la tensión, ¿no? Los tipos que son impenetrables, en una selva y nadie penetra. Va, usted se vuelve, va a buscar otros continentes. Y otros que son las autopistas, que usted hace 600 metros y ya llegó a la otra punta. Uh-huh. Eso va. Pero yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero la aventura mayor es la que tiene, la que se realiza en una relación interpersonal. Uh-huh. No comiendo algo. ¿Y qué es el gusto? ¿Qué es esto? Dice, marrón glacé. Banana con dulce de leche. Uh-huh.
Etcétera,
sí.
Uh-huh. No, me parece que son, como usted dice, Alejandro.
No es lo mismo, que decir,
¿no?
Y hay un nombre.
Uh-huh. No digo, son derivaciones degradadas del verdadero placer.
Claro. Que es uno solo,
como
algunos de nuestros amigos ya lo han dicho.
Sí, es así.
Freud no escribió todo acerca de
los 24
del puré de zapallo, ¿no?
Claro.
No es eso lo que mueve al mundo.
Uh-huh.
Bueno. Bueno, ¿a quién quiere dedicar estas breves y caóticas consideraciones acerca del placer de la gula? Que me parece a mí el más vulgar de los placeres.
Sí, bueno, a Irene, que usted la nombró al comienzo y que parece ser que era muy bonita.
Irene en agua.
Sí. Y ya que hablamos de tipos que iban a concursos, a comer mucho, a tomar mucho, me acordé de Thor y de Loki.
Ah, ¿verdad?
Que tuvieron un concurso, porque el otro, el otro que iba con ellos, no me acuerdo quién era, Balder, pero el otro corría.
Pero creo que... No, era ni siquiera, era un caballerizo que era muy rápido.
Claro.
Sí, no era un dios, era un tipo de segundo orden.
Pero Thor y Loki fueron a comer y a beber.
Y le jugaron un torneo a ver quién comía más o quién tomaba más a los gigantes. Y los gigantes los engañaron.
Uh-huh.
Por ejemplo, le dieron a Thor para que bebiera un cuerno.
Sí.
Y Thor se lo empezó a beber y lo hizo bajar bastante, pero no pudo.
No pudo terminarlo.
Dijo, che, qué macana, ¿no? No pude terminar. Y ese cuerno contenía el mar entero. Uh-huh. Entonces cuando, después del aparente fracaso de Thor en aquellas pruebas, uno de los gigantes le dijo, mire, el mar era el cuerno. Y otra
había bajado mucho.
Claro, que había bajado mucho, había bajado casi 3 metros el nivel de todos los mares. Uh-huh. Pero lo más extraordinario fue que lo hicieron pelear con una vieja. Uh-huh. Y Thor peleó con la vieja, pero la vieja le ganó. Ahí nomás, pero le ganó. Y el gigante, cuando termina el hechizo, le dice, la vieja que te ganó era la muerte. Uh-huh. Qué extraordinarios son los mitos escandinavos. Y qué fuerte contenido poético que tiene. Uh-huh. Vamos a dedicarles a ellos.
A ellos,
a especialmente a Thor, que era el que escabeaba y que mostraba. También había una de comer que él perdió ahí nomás, no me acuerdo contra quién.
Bueno, uno, alguien era el tiempo, ¿no? Pero ese era el del
no
que
estoy
corría,
seguro,
creo.
No estoy seguro. Bueno, ya me acordaré. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla acerca de la gula? Hemos elegido el tango que se llama El Choclo. Es muy familiar en las mesas argentinas.
Sí.
Así que lo escucharemos en la versión de Horacio Salgán. Es un viejo tango que después tuvo letra, pero las versiones usuales no la tienen. Es un tango de Villoldo. Uh-huh. Después tuvo algunas letras, una de ellas de Enrique Santos Dicenno. Hoy escucharemos la versión del Choclo de don Horacio Salgán, justamente en homenaje a todos los golosos que escuchan este programa. Adelante.